En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Red Digital APU.
Hoy es jueves 2 de mayo del 2024 y estos son los temas del día. Con la firma del presidente López Obrador, entró en vigor la nueva reforma de pensiones que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Académicos y sindicalistas reclaman al Partido Socialista Obrero Español el respaldo al gobierno de López Obrador y a la candidatura de Claudia Sheinbaum. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
El proyecto para mí va a ser recuperar lagunas, no solo aquí, sino en muchas regiones del país, haciendo tratamiento. Hay que reparar fugas, hay que tratar el agua, hay que reusarla.
De acuerdo con un documento publicado por el Congreso de la Ciudad de México en el 2021, el día cero ocurrirá cuando el suministro libre de agua ya no exista. Su acceso comience entonces a tener que ser racionado. Según datos de la CONAGUA, actualmente alrededor del 76% del territorio nacional sufre algún tipo de sequía. Una causa de ello es la falta de lluvia. Entre enero y febrero de este año se presentaron pues menos lluvias que lo registrado habitualmente en este lapso. De hecho, un 41.4% menos lluvia. Pero no ese es el único problema. También tenemos un problema con falta de inversión en infraestructura hídrica, poca cultura de la gente para usarla correctamente, la mala gestión del recurso, del agua como un recurso y el desinterés del gobierno por este tema. Que este desinterés es evidente si nada más volteamos a ver el presupuesto en instancias tan importantes como la CONAGUA, que depende, por el mal cobro que se hace del agua en México, al 100% de recursos fiscales. Y en el 2024 va a recibir 62 mil millones de pesos. Esto es una reducción del 8% respecto a un presupuesto que ya de por sí era mucho menor a lo que instancias como la OCDE estiman que debe de destinar cada país para el tema del agua.
El análisis.
Para entender más esta problemática del agua, le agradezco a Carlos Casasús López Hermosa, presidente del Consejo Directivo del Consorcio para el Intercambio de Tráfico de Internet, AC, platicar con nosotros. Carlos, tú escribiste un capítulo en este documento que sacaron, que se llama Con la mirada hacia adelante, en donde hablas del problema del agua. ¿Qué es lo que encontraste? ¿Qué es lo que para ti te llamó más la atención al momento de estar estudiando este problema del agua en México?
El gran problema del agua en este sentido es un problema de desorganización y voy a tratar de dar una visión de por qué creo que hay que hacer un gran cambio institucional en la manera como se maneja el agua en México. Como sabes, pues el agua es un derecho constitucional. En fin, eso por lo menos estamos hablando los mexicanos de que el agua debería de ser accesible a un precio razonable a todos los mexicanos que tuvieran necesidad de tener agua y obviamente pues todos tenemos necesidad de tener agua.
Sí, o sea, el problema es que no se cobra.
Ese es uno de los gravísimos problemas. El problema quizá principal es que no se maneja como un bien económico. Pero volviendo a la situación, es que el 35% de los mexicanos no tienen agua corriente, no tienen acceso al agua. Reciben el agua en pipas o tienen que ir a una toma pública, pero básicamente no tienen agua. Y el problema no es simplemente que no llueve, sino que no hemos sido capaces como país de desarrollar una infraestructura necesaria para que el agua preserve, se almacene y se distribuya eficientemente. Las presas están todas superadas en cuanto a su vida útil y no se rehabilitan, se pierde el agua en fugas, no captamos el agua de lluvia y no la almacenamos. Por ejemplo, la Ciudad de México cae aproximadamente 4 veces más agua de la que consumimos y toda se va al drenaje profundo y se desperdicia cuando, pues, en principio, si pudiéramos captar el agua y almacenarla, tratarla, se podría tener suficiente agua para la ciudad. Y me entiendes, como decías tú, el problema, pues, es un problema de que hay que tratar el agua como un bien económico. La razón fundamental del problema del agua es que el agua no se maneja como bien económico. Se necesita un sistema de precios que equilibre la oferta y la demanda del recurso. y el precio del agua debería de ser la fuente de recursos para las inversiones y el mantenimiento requerido. Y entonces, en vez de tener un problema fiscal para ver cómo financiamos el agua, tendríamos una industria sana que genere empleos y que genere riqueza y que genere un producto que demanda la sociedad mexicana de una manera muy seria, muy grave. El problema de organización del agua surge, pues básicamente de la Constitución mexicana. Por un lado, el artículo 27 dice que las aguas son propiedad de la nación, y por otro lado, el artículo 115 dice que el servicio de agua es responsabilidad municipal. El problema es que, pues, estas cosas no son consistentes con la naturaleza de los sistemas hidráulicos naturales para poder operar. Primero, la Conagua actual no tiene una función de regulador económico que fije precios de equilibrio entre oferta y demanda. Tampoco es un regulador ecológico capaz de preservar ecológicamente las cuencas. Y como decías, vive de recursos fiscales y tiene un presupuesto que le han ido baje y baje y baje. Y entonces, pues, no solo eso, sino que el personal que sabía ya se fue y cambia todos los trienios o sexenios. Y el hecho es que es un organismo totalmente ineficaz. Pero el otro gravísimo problema es que el agua corre por cuencas hidráulicas. Entonces, básicamente, pues, son los ríos que de alguna manera captan el agua de lluvia y, pues, se la van creando depósitos, y los depósitos alimentan a las poblaciones, y las poblaciones, pues, devuelven el agua a los ríos de alguna manera, aunque no quieran, pues el agua no se evapora, sino que se conjunta en los drenajes y vuelve a ir a parar a los ríos, y no se trata el agua y todo lo que tú quieras. Pero los municipios ciertamente son organismos que no están en una capacidad, su diseño no es congruente con el manejo del agua. Hay 2.500 municipios en el país, tienen horizontes de vida trianuales, no hay que reelegir a los presidentes municipales, se va el del agua, y entonces lo único que pasa es que el agua no tiene personal capacitado, no tienen recursos para hacer infraestructura de agua, no se trata el agua, pues es imposible manejar el agua por los municipios. Y otro gravísimo problema es que los municipios no tienen nada que ver con el agua agrícola, y sin embargo el agua agrícola ese es el 70% de la demanda de agua, y pues básicamente el agua no tiene precio, se riega por goteo, se desperdicia más de la mitad del agua agrícola. Entonces, pues estamos ante una situación que requiere una reforma de fondo. Los objetivos de esa reforma serían, primero, en mi opinión, separar las funciones regulatorias de las funciones sustantivas de las entidades gubernamentales encargadas del sector. El segundo tema sería administrar el agua por cuenca en vez de por municipio. Tendríamos que tener organismos de cuenca que fueran los responsables de prestar el servicio de agua, de cobrarlo, de invertirlo, de tratar y tener y de preservar la ecología del agua. Obviamente, estas cuencas deberían de tener cada una un mecanismo de precios que equilibren la oferta y la demanda. Obviamente el agua tiene que ser más cara donde es escasa y, pues, más barata donde es abundante, y esto de por sí ya es una señal económica, ¿no? ¿Dónde debo instalar mi fábrica? ¿Dónde debo instalar mi rancho? O el cultivo que debo hacer, pues es, depende de la abundancia y del precio del agua en donde se vaya a utilizar. Y obviamente, si eso funcionara, los recursos para financiar el sistema, pues los tendrían de los derechos que se cobrarían por proveer el servicio de agua. Entonces, yo creo que el modelo más adecuado para esto, de lo que a mí me tocó estudiar en mi momento, fue el modelo inglés. Inglaterra tenía un problema muy similar al de México, tenía agua municipal y era igual que es actualmente en México. No había una responsabilidad de nadie que pudiera arreglar el agua porque la organización es muy mala. O sea, si tú le pides al municipio de, no sé, de Valle Bravo que arregle su problema de agua, o al municipio de Tizayuca que arregle su problema de agua, no puede, ¿no? ¿Me entiendes? Porque no tienen control más allá de la frontera del municipio, no controlan el río. Entonces, los ingleses lo que hicieron fue dividir dividir el país en cuencas, establecer organismos de cuenca que eventualmente se volvieron empresas de cuenca, actualmente son empresas, digo, yo no digo que necesariamente tengan que ser empresas. En
ahí te van a decir que quieres lados, privatizar el agua.
No, yo lo que quiero es tener un mercado de agua, ¿me entiendes? Y ese mercado puede ser un mercado público. Alguien tiene que cobrar el agua y establecer cuánta agua es el agua que verdaderamente hay disponible en una cuenca. Y entonces los organismos de cuenca deberían de tener la capacidad para operar los sistemas de agua y preservar las cuencas. Y entonces regulas el precio de agua en la cuenca y entonces, pues lógicamente, el propio mecanismo de precios hará que el uso agrícola baje si de alguna manera el agua se vuelve más cara y, sin embargo, pues eso te permitiría que las poblaciones servidas por ese río tuvieran agua que actualmente se desperdicia en la agricultura porque el agua no tiene precio.
Ahora, ahí te quiero interrumpir algo rápido, Carlos. No puedo creer que el agua agrícola no se cobre, ¿cómo que no tiene precio?
Pues realmente en la mayoría de los sitios son los distritos de riego y entonces son los comisariados ejidales y son mecanismos en los cuales no hay medición del consumo del agua y, en fin, es la ley de la selva. Las gentes se apropian de sus pozos, riegan sus parcelas, pero nadie mide, nadie cobra y no se organiza el agua agrícola como un bien económico. Y entonces, pues ahí, te digo, es el 70-tantos% del agua es agrícola y la mayoría se desperdicia.
Y aquí hay otra cosa que te quiero preguntar dentro de lo que nos estás comentando. Hablas de que el agua se vea como un bien económico, que se cobre el agua. Y habrá quien dice, no, pues es que no hay dinero. Pero algo que tú pones en tu documento y que me sorprendió muchísimo es que claro que hay dinero. Que en México compramos mucha agua embotellada. Somos el país que más botellitas de agua compramos.
Así es. México tiene esa dudosa distinción. Somos el país que tiene el consumo per cápita mayor de agua embotellada. Y obviamente, pues es un agua carísima comparada contra cualquier precio que le puedas poner al agua de la llave. Muchas veces es más grande que el agua de la llave, digo, cientos de veces más caro que el agua de la llave. Y si, obviamente, si el agua fuera potable y no necesitáramos pagar y todo el mundo tuviera acceso al agua entubada, no necesitaríamos gastar lo que gastamos en agua embotellada. Hoy, más o menos, los números, obviamente nadie tiene números precisos sobre esto, pero si haces las multiplicaciones y divisiones, una persona promedio gasta 4,290 pesos en agua embotellada al año.
Sí, entonces tú decías el caso inglés, que tenía un problema similar. Lo primero que hizo fue crear organismos para cuenca para que se operara y se supervisara el uso de agua. ¿Qué más hizo bien Inglaterra?
Bueno, le puso un precio único al agua en cada cuenca y puso un regulador económico que dijo cuánta agua podría sacar de cada cuenca y supervisa la calidad ecológica del agua en toda la cuenca. Y el organismo tiene que presentar un presupuesto anual o multianual al organismo regulador en el cual dice voy a hacer esta presa para tener más agua, voy a poner estas 7 plantas de tratamiento en el río y eso requiere un presupuesto de este tamaño, necesito un precio del agua de tantas libras por metro cúbico o la medida que tú quieras, pero el agua tiene un precio uniforme en cada cuenca. Y el resultado es pues que ahorita en Inglaterra tienen agua, tienen una industria que da empleos, que genera valor económico, ¿no? Y que de alguna forma, pues la gente acaba pagando por el agua un valor muchísimo más económico que si el recurso único que te queda para tener agua potable es comprarla en botellita, ¿no? Entonces, a mí me parece que México debería de hacer el esfuerzo para hacer una reforma institucional que permitiera que los organismos de cuenca fueran los responsables del servicio de agua y no los municipios. El problema de que el municipio sea el responsable del agua, y te digo, yo viví ese problema aquí en la Ciudad de México no controla la cuenca. El agua que recibe del Cuchamala viene de fuera, tiene que lidiar con otros organismos y compartir el agua, y sin embargo, el precio en la Ciudad de México, los factores de costo son completamente diferentes de lo que puede ser en un municipio aledaño como Naucalpan. Aunque vivimos de la misma cuenca. Y eventualmente la cuenca del río Abajo, la cuenca del río Pánuco, pues en fin, ¿me entiendes? Lo único que recibe es agua cochina del drenaje de la Ciudad de México. Obviamente también tiene un uso económico, pero que podría tener una fuente de riqueza impresionante, porque toda esa cuenca recibe el agua del drenaje profundo y se debería de tratar y debería de ser potable y debería de servir para la agricultura y para la industria en una zona que de por sí, pues sí tiene una gran disponibilidad de agua. El problema es que es agua sucia que se contaminó con el drenaje de la Ciudad de México.
Carlos Casasús, me encanta que nos hayas hablado de esta, digamos, área de oportunidad que tendríamos para mejorar el abastecimiento de agua, porque muchas veces, como decimos, hay que si la escasez de lluvia, que si la sequía, que si la falta de infraestructura, todo eso claro que contribuye, pero aquí tratar al agua como un bien económico me parece que es una aportación valiosísima a pensar de una manera adicional de resolver este problema del agua tan grave que tenemos en México. Te agradezco muchísimo esta entrevista y este análisis para Brújula.
Al contrario, muchas gracias, Ana Paula.
Antes de continuar, quisiera pedirles que por favor en la plataforma que nos escuchen, que entren y nos califiquen, de preferencia con 5 estrellas, y que nos dejen comentarios. Para nosotros son muy valiosos para poder mejorar y para poder seguir creciendo, para hacer cada vez un mejor producto para ustedes. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Pensiones. Ayer, en el marco del Día del Trabajo, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto de la reforma por el cual se crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar. López Obrador insistió en que a través de la reforma, a la que se refirió como un mecanismo histórico de justicia laboral, se garantizará a todos los trabajadores jubilarse con el 100% de su último salario a quienes ganan el promedio registrado ante el IMSS o el ISSSTE.
Pero la verdad que valió la pena aguantar el que nos insultaran diciendo, pegando de gritos, ¿no?, de que nos íbamos a robar las Afores. Valió la pena, ¿verdad? No fue en vano. Es que cuando se lucha por la transformación, tiene uno que estar preparado para pagar ciertas cuotas de humillación.
La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, explicó que con la firma del presidente comenzarán los trabajos para que entre en operaciones el fondo. Esto implica la firma del contrato de fideicomiso con el Banco de México y la instalación del comité técnico que tendrá la tarea de emitir las reglas de operación y el régimen de inversiones. Alcalde Luján indicó que en la segunda quincena de junio, las Afores deberán transferir los 40 mil millones de pesos de ahorros para el retiro no reclamados que se encuentran en cuentas inactivas. Y hay que acordarnos, pues, que el fondo se va a nutrir en un primer momento de las cuentas inactivas de trabajadores y después dicen que van a venir ingresos provenientes de otras fuentes, como lo decomisado al crimen en el INDEP, en el Instituto Nacional para Devolverle al Pueblo lo Robado, o en los ingresos de obras como el Tren Maya y el Aeropuerto Felipe Ángeles, que ahorita operan con pérdidas, pero que de ahí van a salir las utilidades para este fondo, para financiarlo.
No tenemos la menor duda de que este acto de justicia social tendrá un impacto profundo y perdurable en la vida de millones de personas trabajadoras que hoy podrán pensar en un futuro digno y una vejez con bienestar y con plenitud.
La creación del fondo ha generado un gran debate. Principalmente la oposición acusa al gobierno de intentar robarse los ahorros de los mexicanos. Por ello, recurrirán a la Suprema Corte. 2. PSOE y México. El Instituto de Estudios para la Transición Democrática en México, que se describe como un espacio no partidista, reclamó al Partido Socialista Obrero Español, cuyo secretario general es el actual presidente de gobierno, Pedro Sánchez, las declaraciones de la secretaria de Política Internacional, quien aseguró que el PSOE respalda al gobierno de la autollamada Cuarta Transformación y la candidatura presidencial de Claudia Sheinbaum. Y es que el 27 de abril pasado, en una entrevista publicada en la jornada, Hanna Hayul, la secretaria de Política Internacional del Partido Español, aseguró que ante las amenazas que enfrenta la democracia y las instituciones, tanto en México como en España, que atribuyó a fuerzas reaccionarias de extrema derecha, confiaban en el triunfo de la candidata de Morena PT Partido Verde. La integrante del PSOE dijo que Sheinbaum tiene más o menos fácil ganar el próximo 2 de junio debido al trabajo que ha realizado el presidente López Obrador contra la pobreza y la desigualdad. Ante esto, el Instituto de Estudios para la Transición Democrática, dijo que si bien es cierto que en México se viven tiempos de acoso a la democracia y a las instituciones, ese ataque proviene, en gran medida, del gobierno del presidente López Obrador. En una carta pública dirigida al PSOE, aseguró que el presidente López Obrador ha intentado por varias vías dañar el diseño constitucional. Señalaron que el mandatario ha acusado y atacado una y otra vez al Poder Judicial y a los integrantes de la Suprema Corte, que han frenado algunas de las decisiones que el gobierno federal ha intentado llevar a cabo contraviniendo la Constitución. Enfatizaron que el presidente ataca la independencia del Poder Judicial y de organismos autónomos que hacen posible que México sea una democracia. Para Brújula, Ciro Murayama, académico e integrante del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, nos habla sobre esta carta que enviaron al PSOE.
Nos desconcertó a los miembros del Instituto de Estudios para la Transición Democrática en México que el PSOE respaldara la política de López Obrador y la candidatura de Claudia Sheinbaum sin prestar atención a lo que han representado las posturas de López Obrador en materia de retroceso democrático, como son las propuestas que Claudia Sheinbaum hizo suyas de eliminar la representación proporcional para volver a los tiempos de un partido hegemónico en el Congreso, aunque no tenga ni la mitad del voto ciudadano, la elección directa de los ministros de la Corte para acabar con un poder judicial independiente y tenerlos a los ministros supeditados al partido en el gobierno, y también capturar por esa vía a las autoridades electorales, al INE y al Tribunal Electoral. El presidente de México ha demostrado un desprecio hacia el equilibrio de poder, la división de poderes, acosa a la prensa libre y nos sorprende que el PSOE, de manera crítica, se haya sumado al respaldo a un gobierno que además contradice la propia política exterior del PSOE, pues el gobierno mexicano ha dado la bienvenida a contingentes del ejército ruso una vez que se invadió Ucrania, apoya a los regímenes de Venezuela y Nicaragua, cuando México tenía una tradición de asilo y respaldo a los perseguidos de las dictaduras, no de amistad con los dictadores.
Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de Eminem. Eminem anunció la llegada de su próximo álbum de estudio, The Death of Slim Shady. El disco aún no tiene fecha exacta de publicación, pero el músico afirmó que saldrá en el próximo par de meses durante el verano en Estados Unidos. La noticia fue compartida a través de un video que emula un programa de investigación de crímenes e inicia con un reportero recordando que el alter ego de Eminem era odiado por muchos. Desde principios de año, el también rapero Dr. Dre confirmó que varias de las canciones que formarán parte de este álbum fueron producidas por él.
Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula es una producción de Red Digital APO. En la redacción, Ariadna Villalobos. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición, Cristian Soriano. Los esperamos mañana con la información más importante del día.
Oxxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Red Digital APO.